Radio presenta Sala de Prensa, tercera edición. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Daniel Hernández. Titulares.
Sujeto que mató a su pareja en Talca quedó en prisión preventiva. En riesgo vital se mantiene conductor de vehículo que chocó contra vivienda en el sector de Los Guaicos, esto en la comuna de Romeral. Monumental Gresca deja al menos 6 lesionados en el estadio de Teno durante un partido de fútbol amateur frente a un equipo de Constitución. Y en medio de masivo funeral de Camila Ugalde en Romeral, su padre señaló que todos los que hicieron esta maldad le tienen que pagar. Y denuncian utilización de gas pimienta en medio del espectáculo de la fiesta de la vendimia de Curicó. Y funcionarios de la salud municipal de Molina celebraron haber atendido un parto, esto en el CEFAM de Lontué.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio.
¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. El lunes 25 de marzo, tercera edición de Sala de Prensa, edición vespertina. 18 horas con 2 minutos. Partimos de inmediato, por supuesto, saludando a quienes se incorporan en esta edición, ¿cierto?, de noticias, a la gente que está a través de Radio Renacer. Saludamos a toda la gente de la costa, saludamos a toda la gente de los diferentes puntos de la provincia y la región del Maule, de nuestro país, que nos escuchan también a través de www.blnradio.cl. Los saludamos a todos, los invitamos por supuesto también a que se incorporen de inmediato a nuestro WhatsApp, el más 569-95979492, para que usted nos avise ante cualquier problema, situación o emergencia que ocurra durante esta hora de noticias. Vamos a estar muy atentos a las condiciones de las rutas, a las noticias de último minuto y por supuesto a lo que usted nos quiera comunicar a este departamento de prensa que está muy activo a través de sus redes sociales como @BLNRadio.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Tribunales.
Este lunes, el juzgado de garantía de Talca formalizó por el delito de femicidio a Luis Orlando Salas Castro, de 57 años, quien el pasado viernes fue detenido tras asesinar a su pareja de 56 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda que compartían, esto en la Villa Bicentenario del sector nororiente de la comuna de Talca. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Marcelo Albornoz, las indagatorias de la Policía de Investigaciones de Chile establecieron que la víctima llegó de su trabajo a su casa alrededor de las 21 horas 9 de la noche. Obviamente esto se dio en el contexto de esta vivienda. Ahí comenzó una discusión tras la cual el imputado la golpeó con objeto contundente en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. En la mañana siguiente al hecho, familiares de la mujer llegaron al domicilio y dieron aviso a carabineros, quienes concurrieron al lugar y arrestaron a Salas Castro. El femicidio ya tiene las circunstancias agravantes de sí mismo, con las penas más altas asignadas por la ley. Acá, evidentemente, hay antecedentes de violencia psicológica previa, algún tipo de premeditación y también de alevosía por la magnitud del daño causado sobre la víctima. Esto es lo que sostuvo el persecutor. Durante la audiencia, el fiscal solicitó al tribunal que se decretara la medida de cautelar de prisión preventiva con el imputado, lo que fue acogido junto con fijarse un plazo de investigación de 4 meses.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Romeral.
Y esto ocurrió muy temprano, cerca de las 7:30 de esta mañana, cuando partíamos muy temprano la primera edición de Sala de Prensa. Una colisión entre un minibús y un vehículo particular terminó con este último chocando con el muro de una vivienda en el sector Guaico 3, esto es la comuna de Romeral. Producto del accidente de tránsito resultaron 3 personas lesionadas, entre ellos el conductor del automóvil particular y 2 pasajeros del minibús, según explicó esto el oficial de carabineros, el mayor Leopoldo Quesada.
Personal policial de la tenencia Romeral se constituyó en la ruta J55 que une Romeral con Los Queñes en el kilómetro 15 aproximadamente, en donde se ocasionó un accidente de tránsito, en donde participaron un minibús y un vehículo particular. A raíz de lo anterior, ¿no es cierto?, se encuentra lesionado el conductor de vehículo menor, con lesiones graves, al parecer con riesgo vital hasta ahora, y está siendo atendido en el hospital de Curicó. Los lesionados del bus son 2 personas, al parecer con lesiones leves. Se dio cuenta, ¿no es cierto?, y se realizó el procedimiento de rigor y se dio cuenta la fiscalía, la cual dispuso equipo SIAT al lugar para periciar, ¿no es cierto?, lo que habría ocurrido en este lugar.
Hasta el cierre de esta edición, el conductor del automóvil se mantenía con riesgo vital y pronóstico reservado. Esto todo en el hospital de Curicó.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio.
Esto se da en el contexto del duelo que protagonizaron Deportes de Teno y Constitución FC, válido por la Copa de Campeones Regional ANFA. Se produjo con un confuso incidente que terminó con 6 jugadores agredidos, además de una dirigente de nombre José Torres Fernández, con un coágulo cerebral que lo mantiene hospitalizado, esto en el Hospital Regional de Talca. Si bien aún no hay claridad sobre el hecho, ambos equipos han publicado comunicados de prensa dando cuenta de su versión. Cabe señalar que el enfrentamiento se registró una hora después de finalizado el partido, donde no se vieron involucrados jugadores del cuadro local. Por su lado, desde el Club Constitución sostienen que la gresca se produjo luego que 2 hinchas, en estado de ebriedad, intimidaron a un grupo de nuestros jugadores que se encontraban fuera del camarín para quitarle sus pertenencias. En ese contexto, la barra de Deportes Tenos comenzó a agredir a los jugadores, agravando que 6 jugadores que quedaron con lesiones de diversa consideración y su jefe de delegación, José Torres Fernández, inconsciente, esto en el piso. Por su parte, desde el cuadro tenino afirman que una vez terminado el compromiso, jugadores y visitantes comenzaron a increpar al público presente, enroscándose en amenazas y golpes contra civiles que no pertenecen a nuestra institución, es lo que señalaron. Además, señalan que no hay ninguna prueba fehaciente que jugadores y dirigentes de nuestro club obtuvieron involucrados, solo asistente al encuentro deportivo, cuyo recinto es de libre acceso.
Han salido muchas publicaciones donde se dice que nos han tratado de manchar el nombre del Club de Deportes Teno, y donde dicen que hay 6 heridos, aparte de la persona que ya nombramos antes, el dirigente. Eso es falso, eso es, la única persona lamentablemente lesionada y agredida fue el dirigente del club visitante. Entonces estamos haciendo todas estas aclaraciones porque se ve perjudicada nuestra clasificación a la siguiente fase del campeonato regional, y por sobre todo el nombre del Club de Deportes Teno, que está apareciendo en todas las plataformas y muchas personas están haciendo comentarios que no son debidos.
Este lunes la Asociación de Fútbol Amateur ANFA se referirá al caso para abordar medidas en este caso. Cabe señalar que tanto desde Seguridad Pública Municipal de Teno y desde la Delegación Presidencial Provincial han señalado que no hubo solicitudes de presencia de carabineros en este recinto deportivo donde se generó este pleito entre ambas barras. Decir que aquí hay algún responsable, por supuesto. Aquí entre la Municipalidad de Teno, nos comunicamos con su director de Seguridad Pública, quien refirió que no se presentaban, tal como lo señala esta nota, autorizaciones previas. No hubo una coordinación, no hubo destinación tampoco de equipos de Seguridad Pública y de Carabineros. Y por lo tanto hay que buscar algún responsable. La municipalidad, porque entiendo que esto tampoco le corresponde, en este caso, al gobierno, porque son asociaciones de fútbol que no están calificadas dentro de encuentros deportivos de largo riesgo, que soliciten la presencia de carabineros. Pero sí se puede hacer la coordinación con los municipios, porque es un recinto municipal. Lo mismo vamos a esperar, por supuesto, reacciones, en este caso, de la dirección de esta seguridad pública del municipio de Teno, o en su defecto también, por supuesto, quien debiera referirse, la alcaldesa Sandra Améstica.
La información en directo está en sala de prensa de BLN Radio. San Javier.
5 años en la cárcel pasará el dueño de una funeraria de la comuna de San Javier en la región del Maule tras ser encontrado culpable de falsificar más de 50 certificados de defunción. El jefe de la fiscalía local, Patricio Caroca, dio a conocer que con el objeto de captar más clientes, el empresario funerario Fernando Humberto Morales Luna comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa certificados de defunción, contemplando además el servicio funerario. Para poder ofrecer dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos timbrados con la identificación y datos que su hija de profesión médico, ya que conocía su firma. Aquella implica un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, que establece que la inscripción de defunciones y humanación solo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad.
se logró establecer que esta persona durante los años 2021-2022 falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del registro civil. En otras palabras, falsificaba la causa de muerte, falsificaba la firma de un médico cirujano y luego de esto realizaba los trámites para hacer la inscripción en el registro civil.
Caroca señaló además que una de estas falsificaciones correspondía a una persona que había fallecido por COVID-19.
En consecuencia, el imputado falsificó esta causa de muerte para poder realizar el sepelio respectivo. Luego de la indagatoria respectiva, la fiscalía logró que esta persona fuera formalizada, fuera sometida a prisión preventiva y así fue condenada como autora de los delitos de falsificación reiterada de documento público e infracción también al artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia. Además, fue condenado a una pena cercana a los 5 años de privación de libertad y al pago de una multa de 25 UTM.
El inspector Elezier Salazar de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM de la Policía de Investigaciones de San Javier, entregó antecedentes sobre la indagación realizada por los detectives, la que terminó con la detención del empresario de la funeraria.
Detectives de esta unidad policial, en virtud de investigación por el delito de falsificación o uso malicioso de documento público, y a coordinación con la Fiscalía Local, concurrieron hasta una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaba emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello. Al momento de hacer ingreso, los funcionarios policiales encontraron elementos asociados al delito, por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal.
Por falsificación de instrumento público, Morales Luna fue condenado a 3 años y 1 día de presidio y por infringir el artículo 318 a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podría cumplir la pena bajo libertad vigilada. Además, deberá cancelar una multa de 25 unidades tributarias mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de 1.5 millones de pesos.
La noticia al instante. La tenemos en sala de prensa.
Y escenas de profundo dolor se vivieron este sábado en el cementerio parroquial de la comuna de Romeral, en medio de los funerales de Camila Ugalde Gómez, joven asesinada y enterrada hace más de 2 años en una pesebrera, esto en el sector de Zúñiga de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, esto en la región de O'Higgins. Como responsable de este crimen, está acusado y encarcelado en un penal del norte del país, Francisco Ramírez, sujeto que participaba como jinete en carreras a la chilena. Los hechos se remontan al 25 de diciembre del año 2021, cuando se reportó la desaparición de la joven romeralina, quien en esa fecha tenía tan solo 18 años. Un año y medio después, 4 de agosto del año 2023, el padre de Camila, Víctor Ugalde, recibió antecedente de que su hija había sido asesinada y enterrada en una pesebrera de San Vicente de Tahuatahua y gracias a su perseverancia, la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones llegó al lugar con una retroexcavadora, descubriendo a 1.5 metros de profundidad vestimentas y restos humanos. El padre de la joven que se encontraba en el lugar, cuando observó las prendas de vestir, no dudó en señalar: son de mi hija, y en particular unas zapatillas que él propio le había regalado. Los restos humanos fueron derivados hasta el servicio médico legal, donde 2 días después y a través de varias pruebas de ADN se estableció científicamente que correspondían a Camila Ugalde. El cuerpo permaneció en Santiago por más de 7 meses, tiempo en que los peritos forenses realizaron exámenes científico-médicos para establecer las verdaderas causas que le provocaron la muerte. El viernes en la tarde, los restos de Camila llegaron hasta la comuna de Romeral, donde fue velada hasta el sábado en la tarde, día en que se realizaron sus funerales. En el cortejo fúnebre desde la casa de su abuela materna hasta la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Romeral, donde se realizó esta misa oficiada por el padre Juan Carlos Rocco, y posteriormente hasta el cementerio parroquial, participó mucha gente y además de una importante caravana de guasos y arrieros, gesto que fue, por supuesto, agradecido por el padre de la joven fallecida.
Una ceremonia hermosa, mucha gente, gracias a Dios, y muchos amigos, muchos queridos que los querían a todos, a ella y a mí y a la familia, por los dos, a ambos lados. Entonces, estoy muy contento, gracias a Dios, que ya ella está en el Campo Santo, que eso siempre fue lo que yo más quise. Yo sabía que el cabro la había matado, por eso decía, yo quiero mis restos de mis chiquillas para llevarla al Campo Santo, para que descanse en paz. Así que estoy muy agradecido de toda la gente que vino y que se haga justicia. Que se haga justicia en Chile, porque todas las cosas quedan ahí, quedan atrás. Como uno es pobre, no lo toman en cuenta. A mí me costó mucho para dar con el paradero donde estaba mi hija. Mucho. Tuve meses trabajando.
El alcalde de Romeral, Carlos Vergara, asistió al funeral de Camila para acompañar también a su familia en este momento de profundo dolor.
Ha sido un caso terrible, muy doloroso para la familia de Camila, joven niña, 18, 19 años. Y estamos acompañando acá a la familia, ¿cierto?, en este dolor tan grande. Y también todo lo que fue el acompañamiento por parte del municipio, Dirección de Desarrollo Comunitario, la Oficina de la Mujer. Con la CNM y la Mujer trabajamos de muy buena forma. Nos contactamos con la autoridad también de la región de Ujín, donde se encontró finalmente a Camila y, bueno, acompañar a la familia en este tremendo dolor, tanto a su mamá, a su papá, a su hermano y hermana, y a toda la gente que la conocía. Realmente Camila era una joven muy entusiasta, muy alegre, y que esto de alguna forma también no se vuelva a repetir en ninguna parte. No pueden suceder este tipo de cosas, así que compartimos el dolor y por algo también decretamos duelo comunal por 3 días por la partida de Camila.
El ex concejal Marco Dawin también acompañó a la familia Ugalde Gómez en su dolor. Recordó a Camila especialmente cuando él fue su profesor.
Ella fue mi alumna, una chica normal, y que le tocó esta mala suerte. A lo mejor, bueno, nosotros podemos buscar muchas variables de por qué sucedió. ¿Qué está pasando, Dios mío, en la sociedad? Los valores trastocados, la educación también, como lo decía el padre, la educación transformada, o sea que los valores antiguos ya no existen, los de ahora valen. Se nos transformó una sociedad materialista, dura, sin respeto. En fin, solamente acompañar a la familia, porque, como digo, cuando muere un alumno es un hijo, es una persona más cercana y duele en el corazón.
Una vez culminado el funeral de Camila Ugalde, su padre Víctor señaló a BLN Radio que se cumplió una etapa de este momento terrible que está viviendo, y ahora solo queda esperar que se haga justicia por la muerte de su hija.
Ahora viene el juicio de este cabro que la mató. Viene el juicio y no sé, eso no tengo desentendido, no sé cuándo irá a ser, pero hay que esperar el juicio. No me han dado ninguna cosa a mí, porque a la que le dan todas las informaciones a la mamá. Yo fui el que la salí a buscar. Yo supe meses después cuando mi hija se había desaparecido y yo la busqué hasta que la encontré. Le dije yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Y fui allá a San Vicente y le dije al hombre, al encargado, oiga, le dije, yo no vengo a cobrar venganza, yo quiero recoger los restos de mi hija para darle santa sepultura. Los demás, le dije, Dios se encargará de eso.
Al mismo tiempo, no descarta la posibilidad de que en la muerte de su hija hay otras personas implicadas, además de encubridores del crimen, entierro ilegal, anticipando que todos los que hicieron esta maldad la tienen que pagar.
Y van a tener que pagar. Todos los que hicieron esta maldad van a tener que pagar. Y las van a pagar. Yo sé que las van a pagar porque Dios es justo. El cabro no lo hizo solo. Esa maldad. Sí, hay gente incurridora allá. Y hay una persona, dígame usted, la persona que estaba encargada, el dueño del encargado de la cancha. Si él veía que le estaba dando maltrato, ¿por qué no avisó a Carabinero y le dijo, este cabro está dando maltrato, llamen a los papás que la vengan a buscar? Nada más que él le encubrió, era un encubridor también. Lo acuso yo. Sí, si hay más. Pero todo va a salir a la luz. Todo. No puedo hablar más cosas porque hay cosas que van a salir a la luz que ni yo me las imagino que van a salir. Dios está poniendo su mano ahí y van a salir todas esas cosas.
De acuerdo a la información que maneja el alcalde Vergara, el alcalde de la comuna de Romeral, este miércoles se realizará el juicio en contra del responsable del crimen de Camila, Francisco Ramírez.
En los próximos días está el juicio con respecto al implicado más importante, que era su pareja. Él está detenido en un recinto penitenciario, y ya este día miércoles 27 deberá ser el juicio de él para la culpabilidad y su pena. Ojalá que sea la máxima, porque realmente este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo y la vida no tiene de alguna forma cómo reponerla, y sobre todo lo que sufrió Camila y su mamá y su papá.
BLN Radio, estamos presentando Sala de Prensa con Daniel Hernández. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa, una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
28 grados a esta hora, don Luis Alberto Rivera. Pareciera que subieron un poco las temperaturas y se van a mantener. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, auditor. Efectivamente, estoy mirando los termómetros y en realidad me parece impresionante e increíble, porque para hoy día se estimaban 27, 28 grados, tuvimos 30 y en algunos sectores hasta 31 grados durante esta jornada de día lunes.
Temperaturas de verano.
Pero claro, y sabes que los veranistas tienen que aprovechar de aquí a 6 días más, porque tendremos temperaturas ya hasta los 30 y 31 grados hasta el día sábado. El día domingo ya bajan las temperaturas a los 23 grados y de ahí, desde ese momento ya comienza, por decirlo de alguna forma, el otoño, porque vamos a tener temperaturas entre los 20, 25, hasta los 25 grados desde ahí, e incluso algunas temperaturas bastante bajas ya durante, no esta semana que viene, o sea, digamos esta semana, sino que la próxima semana, después de Semana Santa, ya bajan completamente las temperaturas. Lo que tenemos, Daniel y auditores, para este martes 26 de marzo de 2024 es que el Valle Central de Curicó, ¿sabes qué me parece? Bien extraños los pronósticos que aparecen en todos los portales, pero nosotros nos basamos en ellos. Curicó cubierto, variando nublado, despejado a la tarde con 27 grados. Y lo digo porque a esta hora, claro, tenemos cielo completamente despejado, la temperatura alta, a lo mejor se va a subir la humedad y vamos a tener mañana cielo cubierto, variando nublado, despejado a la tarde con 27 grados. En Gualañime aparece, Daniel, 30 grados mañana.
Mucho, po.
Claro, imagínate, en Gualañé.
Su teléfono, Luis.
Ya, ok.
Lo deben ser las personas que lo llaman para aportarle datos de la temperatura.
Seguramente.
Estamos en vivo, ¿ves?
Bueno, ahí estamos. En Curepto, 28 grados. Por eso me parece muy raro el pronóstico. Bueno, lo revisé. Después apagué el equipo para saber si tenía alguna falla, pero me aparecía lo mismo. 28 grados en Curepto cuando en este tiempo tienen 23 grados apenas. En la zona de la costa, 21 grados en Iloca.
Mucho.
Una temperatura
agradable.
Y además veraniega, porque en la costa hay temperaturas en el verano de 17 hasta los 23 grados. En la cordillera va a estar como normal, 22 grados. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 26 grados. En Pichilemu, 19 grados. 31 grados en Talca. Atención, talquinos, en Cumpeo también y en Río Claro mañana estará nublado, después en la tarde despejado, y a esa hora, eso de las 18 y 19 aproximadamente, es cuando se va a registrar esta temperatura de 31 grados en la capital regional.
Río Claro es como esto del tiempo y un poco más. Hoy día Río Claro confirmó que su alcalde actual, ¿sí? Américo Guajardo, confirma su candidatura nuevamente en el último periodo que le queda, así que pasamos ese datito. Hoy día lo confirmó en sus redes sociales Américo Guajardo, quien lleva dos periodos y podrá postularse a un tercero, así que anunció y ya confirmó que es candidato nuevamente a la alcaldía en Río Claro.
Es importante que los candidatos, precandidatos, comiencen con bastante anticipación. ¿Sabes cuántos meses quedan para las elecciones?
¿Cuánto?
Siete,
poquito.
Y eso pasa, pero volando. Y todavía están en la duda que si pueden ser dos días, un día. Republicano está pidiendo que sea solamente de un solo día y dar las explicaciones. Mañana vamos a tener una nota de eso. Hoy nos faltaba Constitución, 24 grados mañana, con cielo nublado, variando despejado en la tarde. Siempre a esta hora también entregamos la información respecto a cómo se van a presentar los próximos días. Ya hablamos del día martes. En el Valle Central de Curicó se estiman entre 27 y 28 grados. El día miércoles 28 grados. El jueves 30 grados. El viernes santo 30, 31 grados acá en el Valle Central de Curicó. El sábado tendremos 28 grados. Y el último día, el domingo 31 de marzo, día de resurrección además de este fin de semana largo, feriado, ahí van a bajar ya las temperaturas a los 23 grados.
Perfecto.
Eso es, Daniel.
Muchas gracias, Luis Rivera.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
TLN Radio está presentando Sala de Prensa. Denuncia.
Una compleja situación denunció una familia en medio de la fiesta de la vendimia de Curicó, afirmando que el día viernes 22 de marzo de una mujer comenzó a lanzar gas pimienta entre el tumulto de personas que disfrutaban del espectáculo. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido cerca de las 22 horas de este día viernes, cuando al parecer la mujer denunciada se sintió afectada por los empujones de la gente entre el Teatro Provincial de Curicó y Correos de Chile. La pareja denunciante asegura que la descontrolada mujer, al sentirse afectada, comenzó a lanzar gas, siendo afectados no solo ellos como pareja, sino que también fueron los bebés, niños y adolescentes y gente adulta mayor que estaba en ese lugar. Me refiero ahí entre el Teatro Provincial de Curicó y Correos de Chile. Al hacerse pública la denuncia, auditores de BLN Radio confirmaron la compleja situación que se vivió este día viernes en la vendimia de Curicó.
Y lo del gas pimienta fue verdad. Mi hija estaba con unos amigos en la plaza y dice que de repente empezaron a escuchar que mucha gente corría y venían llorando y eso de las guaguas y de los niños. Totalmente cierto. Dice que ellas también se pusieron a correr porque pensaron que había pasado algo demasiado grande y les podía pasar algo a ellas. Pero fue verdad. Les costó bastante rato también a ellas poder calmarse y volver a acercarse a donde estaban haciendo el show.
El emplazamiento que hizo la pareja a través de una carta publicada en redes sociales y que llegó a nuestra emisora pide además que las autoridades tomen acciones legales por el peligro y la molestia que significó esta situación. Hasta el cierre de esta edición no se ha identificado a la persona que usó el supuesto gas pimienta ni el municipio ha entregado algún pronunciamiento de manera oficial. Quien sí se refirió a este tema fue la concejal Edith Cheire, integrante de la Comisión Vendimia, la que reconoció que en materia de seguridad se quedó al debe en algunos aspectos.
El día viernes teníamos dos públicos, un público muy joven y un público más adulto. El público joven llegó muy temprano, 5 o 6 de la tarde, mucho calor ese día. Y además hubo una emergencia que tiraron una lagrimógena, creo, por ahí, o de estos gas pimienta. Pero después empezaron también a apretarse y a sentirse mal y hubieron varias niñitas desmayadas. Yo creo que no se anticipó ese producto, el factor calor, el factor de una masa más juvenil, las variables de este tipo de consecuencias que podrían saber. Gracias a Dios, solo dos niñitas fueron al SAR, están bien, está todo tranquilo, pero creo que son números que tenemos que estudiar. Voy a pedir cuáles eran las medidas de evacuación, cuáles eran las medidas de emergencia. Siento que ahí quedamos un poquito al debe.
Por su parte, el concejal Raimundo Canquil dijo que la evaluación es positiva en términos generales, pero que más allá de las voces que argumentan que se debe cambiar de ubicación, lo que dicen los locatarios es diferente, sumado a que no hay recintos adecuados según el edil.
Creo que ahí los números nos están dando son positivos, definitivamente son positivos. Además, se calcula una asistencia a esta ubicación de 280.000 personas. Hay una variable también que es muy importante evaluar, que es la evaluación que se hacen a la gente que emprendió algo ahí. Porque se dice que los puestos estaban muy caros, hay una crítica ahí que no es menor, pero también establecer que también les fue bien. Entonces, ¿qué también les fue? Bueno, eso también va a haber que verlo con un poquito más de tiempo, pero también los emprendedores nos dicen que si hubiese estado en otro lugar, en otra ubicación, no hubieran vendido lo que vendieron aquí en la ciudad, las cuatro cuadras. Pero en este momento, objetivamente, no tenemos un lugar en donde trasladarnos con las seguridad y las indicaciones que nosotros tenemos.
¿Pero van a pedir informe técnico para eso?
Por supuesto, y hay que pedirlo. Pero si nosotros somos objetivos, es decir, ¿dónde la llevamos la fiesta de la vendimia? Porque no tenemos un lugar específico para llevarla.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Daniel Hernández. Siempre atentos.
Y la aprobación ciudadana de la Policía de Investigaciones de Chile cayó estrepitosamente en la última entrega de la encuesta pública CADEM. Este luego de que se conocieran los vínculos entre el renunciado director general de la institución, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, principal implicado en el caso Audios. De acuerdo a lo informado por la encuestadora, la aprobación de la Policía de Investigaciones disminuyó 26 puntos porcentuales, pasando de un 86% de valoración positiva en febrero a un 60% en la medición de marzo. Con esto, la Policía de Investigaciones es la institución que más baja en marzo, mientras que Carabinero alcanza el 76%, menos 3 puntos. La Armada de Chile, 79%, quien resta también 2 puntos. La Fuerza Aérea de Chile, 74%, resta 8 puntos. Y el Ejército de Chile con un 72%, restando además también 2 puntos. En efecto, Por primera vez en 8 años, la aprobación de la Policía de Investigaciones es menor que la de Carabineros, algo que no ocurriría, que no ocurría desde febrero del año 2016, mes en que la Policía de Investigaciones tuvo un 68% de valoración positiva y Carabineros alcanzó un 77%. La percepción de que la corrupción está muy extendida en nuestro país llegó, atención, a un 89%, 19 puntos más que en el año 2015. Las instituciones mejores evaluadas son Bomberos de Chile con un 98% y el Registro Civil con un 79%. En tanto, las peores evaluadas son el Congreso con 18%, menos 4 puntos del anterior, y los partidos políticos con un 12%, menos 1 punto. En paralelo, la encuesta Cadén informó que esta semana la aprobación del presidente de la República, Gabriel Boric Font, escaló 3 puntos para llegar a un 34% de valoración positiva. Respecto al censo de 2024, un 96% sabe que se está llevando a cabo. Además, un 77% asegura que cuando su hogar sea censado responderá las preguntas, pero el 6% declara que se va a negar. En cuanto a la posibilidad de realizar este año elecciones municipales en 2 días, el 64% se mostró en desacuerdo.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Y en horas de esta mañana, de lunes, se registró el primer parto atendido en el CEFAM de Lontué, lo que ha sido motivo de alegría para los funcionarios y directivos del recinto de salud. La información fue confirmada por el director de salud de esa área, de Molina, de la municipalidad, Gabriel Silva, quien explicó que la madre llegó en trabajo de parto al servicio de urgencia, activándose el procedimiento correspondiente por parte de los profesionales de esa área.
En el transcurso de la mañana llegó una mujer ya en trabajo de parto a nuestro servicio de urgencia de Lontué, pidiendo el apoyo necesario y correspondiente, a lo cual ahí, bueno, la doctora Anín con todo el equipo, Pedro Benavide, el jefe de urgencia, enfermero, los TENS y también las matronas que trabajan en el CEFAM de Lontué acudieron a apoyar a esta usuaria que requería cierto los primeros apoyos porque ya estaba próxima a su parto. El bebé nació en buenas condiciones, fue trasladado después en la ambulancia junto con la doctora, enfermero, la matrona, al hospital de Curicó, donde ya están haciendo los controles de rigor y, bueno, gracias a Dios, todo en perfectas condiciones. Así que estamos muy contentos por haber podido ayudar, haber podido aportar y que la madre y el recién nacido se encuentren en las mejores condiciones.
Según la Dirección Comunal de Salud, esta es la primera vez que se atiende un parto en los servicios de urgencia de salud primaria en Molina, pero se refieren principalmente al primer parto, porque obviamente estuvimos averiguando durante toda esta jornada sobre este tema, al primer parto que se ha atendido de lo que va de la puesta en marcha de la nueva infraestructura del servicio de urgencias de Lontué. ¿Por qué? Porque tenemos que señalar que además el año 2018, en abril para ser específicos, se generó también o se llevó a cabo otro procedimiento relacionado con esta materia. Por lo tanto, este sería el segundo procedimiento que se da en un servicio de urgencia en la comuna de Molina, pero es el primero de lo que va en puesta en marcha de esta nueva infraestructura que está ubicada ahí en Lontué, el servicio de urgencia, que además los saludamos porque desarrollan un buen trabajo, atienden muy bien y son parte también de la atención de mucha gente, no solo de Molina, sino que también los prefieren desde Sagrada Familia y Curicó. Quien asistió en ese momento, en abril del año 2018, fue Danilo Reyes Venegas, técnico de enfermería de urgencias, que tuvieron también ese procedimiento. Así que felicitamos, por supuesto, a todo el personal del Departamento de Salud de Molina, pero específicamente la atención que brindan los profesionales ahí de la zona de Lontué, del servicio de urgencia del CEFAM, al cual obviamente le mandamos un gran saludo, cariño y nuestro reconocimiento.
Para estar informado, Sala de Prensa por VLN Radio. Curicó.
Y la Plaza de Armas de Curicó se vistió de gala una vez más para celebrar la fiesta de la vendimia de Curicó año 2024, marcando el cierre de una era bajo la administración del alcalde de la Democracia Cristiana, Javier Muñoz Riquelme. Aunque austera en su ejecución, esta edición, la número 35, destacó por su compromiso con lo local y una variedad de actividades, con un público entusiasta que superó todas las expectativas de la vendimia de 2024, demostró seguir siendo un evento de gran magnitud y el más importante de la región del Maule. Según el alcalde Muñoz, el punto álgido llegó con la presentación de Young Sister, atrayendo más de 65.000 personas en la Plaza de Armas de la ciudad de Curicó. En total, se estima que desde el jueves al domingo circularon cerca de 280.000 personas en torno a esta fiesta, dijo el alcalde.
Esta es una fiesta que se sigue consolidando como la más importante en su rubro, una fiesta, cierto, que ha permitido una vez más tener elementos importantes como la seguridad, como todo lo que es la limpieza, como es el orden de la estructura, cierto, que se monta, con un espectáculo donde hay un fuerte componente de artistas locales de un alto nivel artístico, con artistas nacionales y también un artista internacional. Creo yo que es una fiesta que ha permitido reunir a los artesanos, a los emprendedores, a los gastronómicos, a los exponentes del folclore de nuestra zona, todas las agrupaciones folclóricas que pasaron, fueron 43 agrupaciones, casi 1000 folcloristas que pasaron por el escenario 2, donde seguimos reviviendo las tradiciones, ¿cierto?, a través del paisaje de la embajadora, de la bendición del primer mosto, de la competencia de pisadores de uva. La fuente del vino sigue estando en esta Plaza Armas, vendimia tras vendimia.
La esencia de la festividad se mantuvo fiel a sus raíces, con un fuerte énfasis en la promoción de los artistas locales y la presentación y preservación de las tradiciones folclóricas. Con 43 agrupaciones y casi 1000 folcloristas participando en el escenario de calle Yungay, se revivió el alma de la región a través de la música, de las danzas típicas, señaló el alcalde Javier Muñoz.
El sello es potenciar los artistas curicanos, el sello es potenciar nuestras raíces a través del folclore, el sello es, por cierto, que tengamos, como lo estamos teniendo hoy día, un día para la familia, donde los componentes sean interactivos y donde, en definitiva, la comunidad, la ciudadanía, los estudiantes, los jóvenes, ¿cierto?, los adultos, los otros, todos nos sintamos parte de esta fiesta.
Durante la fiesta de la vendimia, Sebastián Iturriaga, de cervezas Antu Guyen, compartió su satisfacción por la acogida del público y el crecimiento del espacio para las cervecerías de la fiesta.
Espectacular, nosotros tenemos la suerte de llevar muchos años, o sea, son más de 10 años participando en esta fiesta. Contento, creo que hemos logrado el espacio, ya que hoy día la cervecería está muy instaurada en esta fiesta. Es bonito que podamos convivir, digamos, en cierto modo con los viñateros.
Eso, me imagino que en algún principio temor si es que iba a funcionar o no esto de la cerveza en una fiesta del vino.
Claro, sí, era complicado. Pero son públicos mixtos, digamos, hay gente que toma vino, gente que toma chela y gente que toma ambas. Ya, entonces eso es importante, tener esa certeza de que hay espacio para todo.
Oye, y en cuanto a las ventas, ¿cómo estuvo?
Bien, han dado muy bueno este año. Ha funcionado, nosotros tenemos una buena recepción de parte del público, así que contento.
Por otro lado, Eduardo Monsalve, de Galerías Ofreves de Rancagua, elogió la recepción positiva del público hacia su negocio familiar durante la vendimia.
Nuestra experiencia en la vendimia, todo bien, nada que decir. Tuvimos muy buena recepción, la gente se acerca, muy buenos comentarios, el ambiente es muy rico, un compañerismo, la venta en sí es bueno. Así que nada, agradecer más que nada la invitación y estaremos dispuestos cada vez que nos inviten.
¿Es la primera vez que están?
Nosotros sí, yo en particular había estado en la vendimia, pero cerca de 10 años atrás, con otra línea. Ahora le dimos un poco de vuelta al negocio y estamos retomando el tema de las ferias.
¿De dónde son?
De Rancagua.
De Rancagua.
Sí, sí.
¿La organización qué te pareció?
Todo bien. Perdón, como siempre, hay algunos detalles que siempre se pueden mejorar, pero en general todo bien, nada que decir. El lugar bien, todo cómodo, las condiciones están...
Sinergia Kids y la tía Pucherito culminaron este domingo la última jornada. Adultos y niños se deleitaron con las canciones de estos artistas, quienes se unieron para revivir la magia de clásicos infantiles como Hola Don Pepito. Este año, con la partida del alcalde Javier Muñoz, queda el legado de una fiesta que reunió a la comunidad en torno al amor por la viticultura, por el folclor, la familia y las raíces culturales de Curicó. El alcalde agradeció a los funcionarios municipales, expositores, medios de comunicación y asistentes por su apoyo y participación de este evento. Y quiero señalar además, antes de irnos a la pausa, que hace 23 minutos la Municipalidad de Curicó publicó en sus cuentas oficiales de Facebook, a esta hora completamente habilitada, a las calles de Merced y Yungay. Se está trabajando toda máquina para tener la calle Carmen y Estado al 100%. dejan algunas fotografías donde se ve claramente calles limpias y accesibles, por supuesto, para toda la gente que hasta ahora ya puede circular. Las calles habilitadas tanto de Merced y de Yungay, que recordemos estaban interrumpidas por la fiesta de la vendimia año 2024.
En TLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Daniel Hernández. Siempre atentos.
18:50. Los colegios dejarán de ser municipales a partir del 1 de enero del año 2027. Todo esto a través de la ley 21.040. Hoy día se inició el proceso ya de traspaso, donde este año, por supuesto, y genera una reunión por parte de tanto alcaldes de las diferentes comunas de la provincia de Curicó, representantes de educación, representantes de el ministerio, de la delegación. Todos se reunieron hoy día a través de una reunión. Y esta reunión se llevó a cabo en el cuarto piso de la delegación provincial de Curicó, encabezada por autoridades, y ya tenemos reacción, por supuesto, a la salida de esta importante reunión en el ámbito de la educación, que por supuesto reúne a todas las comunas de la provincia de Curicó. Se lo preguntamos de inmediato a Gerardo Bravo, quien ya está tomando estas reacciones a la salida de esta reunión tan importante para la educación de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
Gracias, Daniel. Mira, tal cual, acaba de concluir una reunión donde están, bueno, los departamentos DAN y los jefes comunales en esta etapa de transición que está viviendo la provincia de Curicó, porque recordemos, ya comienza a operar en Curicó, la provincia de Curicó me refiero, los llamados SLEP, Servicios Locales de Educación, en 2025. Entonces, esta etapa es de transición. Y, bueno, deben tener todo en regla, como sabemos, los departamentos de educación para transferir a este nuevo ente. Y estoy con la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz. Bueno, alcaldesa, ¿cómo están viviendo, enfrentando esta etapa, como se ha denominado, de transición para entregar la administración de los establecimientos educacionales a los servicios locales de educación?
Mira, nosotros venimos trabajando hace harto tiempo. Nosotros fuimos de los primeros municipios que firmó los convenios de transición, que nos permitió poder destinar mayores recursos de los FAEP para poder hacer costear las remuneraciones de los diferentes establecimientos, porque nosotros tomamos un municipio que tenía un déficit financiero y teníamos que ordenar, sabiendo que se venían estos procesos. Hoy día estamos trabajando con los gremios para poder traspasar de la mejor forma al personal y también viendo cuáles son las falencias que podemos tener para poderlas superar de aquí a los traspasos. Lo que sí, estábamos planteando varias dudas que todos teníamos: qué va a pasar con el transporte escolar, por ejemplo, de todos los niños y niñas, que es un tema a nivel municipal que tenemos muchos municipios, y esperamos que eso también se pueda ir viendo con el tiempo, porque la mayoría se financia no con recursos municipales, o por ejemplo nosotros, que tenemos un programa de ausentismo para evitar el ausentismo educacional financiado por el gobierno regional.
En su caso, que está la administración pública, ¿cuáles son los principales temores que hay con el tema de los servicios locales? Porque a nivel prensa se habla mucho de lo que ocurre en Atacama, pero sí, poco de lo positivo que ha sido en el sur del país, donde han tenido resultados maravillosos. Aumentaron el porcentaje SIMSE, la PSU, ahora que ya va cambiando de nombre. Entonces, ¿con qué se quedan en definitiva y cuáles son esos temores que tienen los funcionarios y los apoderados?
Mira, hoy día me quedo con una sensación súper gratificante. ¿Por qué? Porque lo que esperábamos era esto, que se empiece a trabajar con tiempo para que el traspaso sea de la mejor forma posible y también le podamos dar tranquilidad, ya sea a los apoderados, y a los niños y niñas, que finalmente la educación que ellos van a recibir va a ser de calidad. Hoy día nosotros estamos requiriendo que se haga un trabajo también técnico-pedagógico para que esto no sea solo tema financiero, sino también pensar en la educación del futuro. Así que esperamos que estas reuniones que se van a concretar con cada uno de los municipios y la elección que ya tenemos que realizar de algunos representantes, de los alcaldes, de los centros de apoderados, para este comité directivo, que va a ser un comité que va a dirigir estos servicios locales de educación, pueda existir representación de todos los sectores. Yo hago hincapié que es muy importante que los alcaldes conversemos para que también puedan verse reflejada en el comité la realidad de las comunas rurales como las nuestras, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que es la zona urbana de Curicó. Entonces, la idea es que se puedan reflejar todas las realidades comunales y que las decisiones que se puedan tomar en los servicios locales sean las mejores para cada uno de los niños, considerando las realidades que cada comuna tiene.
Bueno, muchas gracias, alcaldesa.
No, gracias a ustedes.
Bien, ahí estábamos con la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz, que nos comentaba, bueno, qué significó esta reunión con gente de Seremi de Educación y además todos los procesos burocráticos que hay que hacer, porque no es llegar y traspasar este tipo de temas. Es lo que ocurre en este minuto en la delegación presidencial, Darián. Buenas tardes.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de Prensa por BLN.
Y hay fecha para una nueva versión de la cumbre del vino 2024, esto en Lontué, la comuna de Molina. La popular y tradicional fiesta considera para el día 5 y 6 de abril un show artístico en la Plaza de Armas de Lontué, cuyas artistas serán confirmadas de un momento a otro. Pero sabemos que esta información y la parrilla de artistas se va a confirmar esta jornada, hoy, a través de las redes sociales que, por supuesto, tiene la Junta de Vecinos número 8, si no me equivoco, de Lontué. También en ambos días y hasta el día 14 de abril, esto es más de una semana, estará funcionando la Feria Popular, donde se pueden encontrar muchos artículos para el hogar. En torno a la plaza se van a instalar puestos de venta de productos comestibles, bebestibles y también, por supuesto, estará la cumbre del vino de Lontué que se va a desarrollar estos días de abril. Vamos a estar informando, por supuesto, de aquello. Y también durante esta jornada se va a conocer ya lo que es la parrilla programática de artistas que se van a presentar en esta nueva versión de la cumbre del vino año 2024. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto. Eso ha sido hasta ahora. Nos comenzamos a despedir, por supuesto. Son las 18 horas con 55 minutos. Los invitamos a que sigan muy atentos a nuestra programación. Ya viene Cristian Soto Salineros para acompañarlo hasta las 23 horas. Y por supuesto, nuestro WhatsApp lo reiteramos siempre, el +569 95 97 94 92, para que ahí nos escriba la noticia de último momento, lo que está ocurriendo en las principales arterias, en congestión y en el retorno a casa, por supuesto. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Sala de Prensa. Los acompañó en la lectura de los textos informativos Daniel Hernández y la puesta en marcha de este informativo José Luis Zamorano. Que esté muy bien, buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa. VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.